Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Línea en Alta Tensión, la tercera emisión con Miguel Bárcena. Le saludo con mucho gusto, soy Julieta Mendoza. Bueno, pues hoy en lugar del titular de este espacio, queremos que se quede hasta las 16 horas. Estamos transmitiendo a través del 98.9 de FM y llegamos hasta Toluca. También en Atlacomulco tenemos presencia a través del 104.7 de FM, Valle de Bravo 93.5, Querétaro 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM, en Guadalajara en el 1510 de AM y Tulancingo 97.1 de frecuencia modulada. Es un gusto que nos acompañe. Vamos a la información, todo lo que se ha generado en las últimas horas en el territorio nacional. Así es que acompáñenos en esta tercera emisión, Línea en Alta Tensión. Fiscales de Estados Unidos acuerdan no buscar la pena de muerte contra Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, revelan documentos oficiales. Tras una emboscada en la que fue explotada una camioneta con una granada en plena calle, en plena vía pública, fue asesinado el delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac. Al respecto, la Fiscalía confirma que ya se abrió una carpeta de investigación. Señalan que el móvil sería el decomiso de más de 1.8 millones de litros de combustible producto del huachicol. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México encuentra un cadáver y múltiples personas retenidas en una casa de seguridad de Sinacantepec. Con la creación de un fondo de inversión por 250 mil millones de pesos, la presidenta Sheinbaum anuncia un plan de rescate financiero para Pemex. La mandataria federal recibe en Palacio Nacional a la ministra de Asuntos Exteriores y al ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales de Canadá. El ministro presidente electo de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, se reúne con líderes del Senado para revisar el protocolo de su toma de protesta el próximo 1 de septiembre. En Querétaro, 2.500 hectáreas de maíz están en riesgo de perderse por el exceso de agua ocasionado por las intensas lluvias en la entidad. Hasta 350 mil niños del Estado de México viven con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto lo informa el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica. Para exigir avance del proceso legal de un fraude cometido por la funeraria Certificados Integrales y Funcionales, pensionados del Estado de México protestan en Palacio de Gobierno. En coordinación con la Junta de Caminos del Estado de México, el gobierno de Cuitláhuac, de Cuautitlán Izcalli, comienza el trabajo de bacheo de la autopista México-Querétaro. Y el ciclista Isaac del Toro sufre una caída en la curva final de la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2025. El mexicano cruzó la meta en el lugar 49. Estamos hoy en Línea en Alta Tensión. Vamos a comenzar con la información. Son las 15 horas con 5 minutos y a propósito de lo que hoy anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera del pueblo respecto de un rescate o la creación de un fondo de inversión por 250 mil millones de pesos para Pemex, pues tenemos una pregunta para usted. Queremos que opine con nosotros y que nos diga, ¿cree que el plan estratégico para mejorar Pemex, para mejorar sus finanzas, llega en el momento adecuado? ¿Qué opina usted? seguramente tendrá alguna reacción al respecto y nosotros tenemos un WhatsApp a su disposición, 5572-101140. 5572-101140 para que nos haga llegar su comentario. Es una estrategia importante la que hoy anunció la presidenta Sheinbaum, le vamos a platicar en unos momentos los detalles, y por eso es indispensable reaccionar, no solo porque se trata de la paraestatal más, una de las más importantes del país, sino porque tiene muchos años con un registro en números rojos. La paraestatal Pemex tiene pues una importante deuda y hay que subsanarla de acuerdo a lo que también hoy dijo la presidenta. Pero ahí está la pregunta y queremos que usted participe con nosotros esta tarde. Nos vamos con la información. El día de ayer ocurrió un hecho lamentable en Tamaulipas. Hubo una emboscada en la que se explotó o fue explotada una camioneta en plena vía pública. Fue asesinado el delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. Él es fiscal de la Federación del Estado y pues las escenas fueron muy lamentables. Si usted tuvo oportunidad de revisarlas en los distintos informativos televisivos, se dio cuenta que todavía tenía vida cuando explotó la camioneta y de ahí, bueno, pues la circunstancia de que un comando llegó y pues terminó con su vida. Pero es Viridiana Ruiz con los detalles.
El delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, fue asesinado ayer tras una emboscada en plena vía pública en Reynoso, según reportes oficiales. El ataque ocurrió cerca del Hotel Engrey sobre el Boulevard Miguel Hidalgo, alrededor de las 18:30 horas, cuando sicarios lanzaron una granada que incendió su camioneta Cadillac, obligándolo a descender. Luego fue alcanzado y ejecutado a tiros mientras yacía en el asfalto, evidenciado en videos difundidos en redes sociales. El gobernador Américo Villarreal condenó el ataque y expresó solidaridad con la familia, reiterando la colaboración entre la FGR, la Fiscalía Estatal y los gobiernos federal y estatal en la investigación. Tras el atentado, autoridades desplegaron operativos en Reynosa, acordonando el lugar, implementando bloqueos viales y asegurando una camioneta estacionada en la colonia Jarachina, presuntamente usada por los agresores. Este homicidio ocurre en un contexto de violencia prolongada en Tamaulipas, dominado por pugnas entre grupos criminales como el Cártel del Golfo, relevando la gravedad del atentado contra un funcionario clave en la lucha federal contra el crimen organizado. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, hay actualización respecto de esta información. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado fechado el día de hoy en la Ciudad de México, en la que expresa pues todo el apoyo para seguir las investigaciones. Lo leo textual. Con el apoyo de todo el Gabinete de Seguridad y de las autoridades de Tamaulipas, se inició la carpeta de investigación federal por el homicidio del licenciado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, fiscal de la Federación en ese estado, ocurrido ayer por la tarde en Ciudad Reynosa. También se ha hecho contacto inmediato con la familia de la víctima para manifestarle nuestra absoluta solidaridad, proporcionándole apoyo permanente e informándole paso a paso los avances de la investigación correspondiente y sus resultados. Los primeros datos que señalan la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada que recientemente, en los últimos días del mes de julio, tuvo un grave descalabro cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con esta Fiscalía y todo el Gabinete de Seguridad, lograron el decomiso de más de 1,800,000 litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol. Más 9 tractocamiones decomisados, 12 motobombas, 13 fractacs, tanques, son tanques de almacenamiento móviles, 3 vehículos, 2 generadores de energía y una barredora industrial. Siendo este el principal tema, no se descarta cualquier otra línea de investigación que pueda llevarnos al esclarecimiento de lo ocurrido y conforme haya avances en la investigación, se darán a conocer de inmediato. Esto forma parte de un comunicado compartido por la Fiscalía General de la República, pues respecto de esta emboscada con una explosión, con una granada que explotó la camioneta y que cobró la vida del fiscal de Reynosa, Tamaulipas. Bueno, pues hasta el momento el tema. Pero vamos con más información. Déjeme informarle que la Fiscalía de Estados Unidos ha descartado solicitar la pena de muerte para 3 reconocidos capos del narcotráfico mexicano. Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Y esto como parte de un proceso judicial en el que se perfilan, pues, posibles acuerdos de culpabilidad. Como usted sabe, estos hombres están bajo la lupa y en el resguardo de las autoridades de Estados Unidos. Así lo informaron fiscales generales, fiscales federales en documentos oficiales enviados a distintas cortes del Distrito Este de Nueva York. Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en julio de 2004, y usted se acordará de este tema, cerca del Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Hay distintas tesis, una de ellas es que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán lo habría puesto, pues, para las autoridades estadounidenses, a cambio de alguna situación de resguardo para su propia, para su propio caso. Esto todavía está en investigaciones. Caro Quintero, conocido por sus implicaciones en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, fue extraditado a inicios de 2025 tras haber sido recapturado en 2022. Eso es respecto de Caro Quintero. Mientras tanto, Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, y ex líder del Cártel de Juárez, que también fue extraditado este año como parte de un grupo de 29 presuntos narcotraficantes enviados por el gobierno mexicano, pues ahora podría ser ya su caso determinado para no obtener la pena de muerte. En cada uno de estos casos, el fiscal Joseph Nocella Jr. comunicó que el Departamento de Justicia no va a buscar la pena capital como se había manejado hace algunos meses. Una señal de que las negociaciones para declaraciones de culpabilidad están avanzadas. El abogado de Zambada ya había expresado que su cliente podría declararse culpable si se garantizaba que no enfrentaría la pena de muerte, y una postura similar podría aplicarse a los otros dos capos. Y con esta decisión, el gobierno de Estados Unidos da un paso estratégico en la búsqueda de cooperación judicial con algunos de los principales rostros del narcotráfico transnacional. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo respecto de estos personajes involucrados con el narcotráfico en años pasados en México. Y pues la Fiscalía de los Estados Unidos ha sido muy precisa en señalar que si hay resguardo de otros personajes que se acojan a un plan de testigos protegidos, se podría dar o se podría pues delinear una situación más favorable para este tipo de personajes. Pero por el momento, ahí dejamos el tema. Fue lo que hoy se informó por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos. Nos vamos a otro tema y seguimos en algunas dinámicas poco favorables para la conciencia cotidiana. Tiene que ver también con otro asesinato, múltiples personas retenidas en una casa de seguridad de Sinacantepec, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República del Estado de México determinó que hay investigaciones en torno a algunos hallazgos en este lugar, pero Ian Carrillo nos informa.
Autoridades localizaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en una casa de seguridad ubicada en la comunidad de San Luis Mextepec, en Sinacantepec, presuntamente ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. En el lugar también se encontraban varias personas retenidas, cuya situación legal está siendo analizada para determinar si eran víctimas o posibles integrantes de una célula criminal conocida como Los Deltas. El cuerpo fue hallado enterrado en un pozo al interior del inmueble y recuperado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de bomberos y protección civil. Además, se resguardó varios perros que permanecían en condiciones insalubres. La propiedad fue asegurada y forma parte de un operativo que incluyó la revisión de al menos otras dos viviendas en el Valle de Toluca. El operativo inició tras la detención de una mujer que conducía un vehículo robado, lo que llevó a descubrir estos espacios utilizados presuntamente para actividades delictivas. Las investigaciones siguen para identificar a los detenidos y esclarecer su papel dentro de la organización, mientras los inmuebles permanecen bajo custodia ministerial. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Nos vamos a una pausa, son las 15:15, es momento pues de agradecer su compañía. Esto es Línea en Alta Tensión, la tercera emisión con Miguel Bárcena. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 5 de agosto del 2025. Claudia Sheinbaum da lección para negociar con Donald Trump. David Grasso, analista de negocios, destacó que la presidenta de México ha optado por el diálogo y no por los ataques directos. En más información, reportan la muerte del fiscal general allá en Tamaulipas. Testigos señalan que el fiscal Ernesto Vázquez Reina viajaba en compañía de sus escoltas sobre el bulevar Miguel Hidalgo. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En el Estado de México suma más de 1,000 patrullas en la zona oriente. Fue la gobernadora del estado, Delfina Gómez, quien entregó 20 unidades nuevas y equipamiento a Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Chimalhuacán. En información internacional, juez de Brasil ordena prisión domiciliaria para Bolsonaro.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estamos de regreso en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Nos vamos con lo que hoy informó la presidenta Sheinbaum respecto a este plan de rescate financiero para Pemex. Se va a crear un fondo de inversión por 250 mil millones de pesos, pero el reporte lo tiene Judith Santiago.
El gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó un ambicioso plan de rescate financiero para Petróleos Mexicanos con la creación de un fondo de inversión por 250 mil millones de pesos, aproximadamente 14 mil millones de dólares, financiado por la banca de desarrollo, la banca comercial y el público inversionista. El objetivo es cubrir proyectos estratégicos y pagos a proveedores con garantía federal para reducir el coste del financiamiento. La secretaria de Energía, Lucielena González, indicó que el plan busca reducir la deuda de Pemex, que asciende a 98.800 millones de dólares, elevar la producción de crudo y mejorar la refinación. En paralelo, Hacienda emitió deuda por 12 mil millones de dólares a través del vehículo Eagle Funding Luxco, logrando una demanda global de 23 mil millones de dólares, lo que permitió obtener financiamiento externo sin impactar directamente el balance de Pemex. El director de la FAR estatal, Víctor Rodríguez Padilla, proyectó alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios frente a los 1.6 millones actuales, apoyando en 21 proyectos mixtos con privados. El gobierno estima que en 2027 Pemex ya no requerirá apoyo de Hacienda, mientras que para 2030 busca reducir su deuda a 77 mil millones de dólares. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Pues de esto va la estrategia lanzada por el gobierno federal con la intención de rescatar a la paraestatal. La situación de Pemex es de gran endeudamiento, hay pérdidas financieras importantes y a pesar de las recientes acciones, bueno, las acciones de los últimos años no se ha logrado posicionar, es una de las más endeudadas a nivel mundial con pasivos que superan los 100 mil millones de dólares. Por eso es una importante noticia y sobre todo si estamos hablando de Pemex, pues me parece que sí, vamos a seguir muy atentos a lo que vaya transcurriendo con la estrategia federal. Nos vamos ahora con más de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque por otra parte, en otro tema también vertido hoy en la mañanera, de acuerdo a la veracidad de las fuentes del artículo de Wall Street Journal que acusa a su gobierno, al gobierno de la presidenta Sheinbaum, de debilitar el acuerdo de seguridad con Estados Unidos por casos como la fuga de Xi Dongshang. Bueno, la presidenta se refirió a este tema hoy en la mañana.
¿Doctor? No, no sé de dónde saca el Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes. ¿Por qué no?
Pero ¿para cuándo se tendría contemplado hacerlo?
Hay acuerdo y hay colaboración y hay cooperación permanente. Y ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar? ¿Cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir. Pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios. El más importante, respeto a la soberanía. Así dice el acuerdo. Este acuerdo se basa en cuatro principios. Número uno, acuerdo Digo, respeto a la soberanía. Número dos, respeto a la territorialidad. Número tres, confianza mutua. Y número cuatro, colaboración y cooperación en ese marco.
Pero entonces no está en riesgo este acuerdo.
No.
Bueno, eso es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a este artículo publicado por The Wall Street Journal, este periódico en el que se ha hecho una serie de señalamientos en un artículo publicado recientemente, señalamientos directos poco favorables por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en este esquema, la presidenta, por cierto, en un mensaje en X, en la red social X, bueno, pues ella anunció que recibió en Palacio Nacional, recibimos, así textual dice, en Palacio Nacional, a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y al ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne. Fortalecemos la relación entre nuestros países. Hay que recordar que la presidenta Sheinbaum ha hecho pues una serie de alianzas estratégicas, sí, con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y de esto, bueno, pues tienes el marca en la narrativa arancelaria que el presidente Donald Trump ha señalado directamente en contra de ambos gobiernos, de Canadá y de México. Y hay que tener en cuenta que estas tres naciones conforman un instrumento comercial importantísimo que tendrá verificativo en 2026 en un esquema de renegociación o revisión o como podamos llamarle, porque el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, ha sido uno de los que nos ha defendido un poco de todo el asunto arancelario. Hay productos contemplados en este esquema que no tienen aplicado el arancel o los aranceles que el presidente ha dictaminado recientemente. Entonces, México y Canadá, como socios comerciales, sí deben tener vasos comunicantes, acuerdos estratégicos, sobre todo para enfrentar la renegociación en 2026 del T-MEC, un instrumento que ha salvado en distintos momentos a ambas naciones de la economía o de la perspectiva económica que tiene el presidente de Estados Unidos. Bueno, pues ahí está el tuit lanzado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nos vamos más, ¿con más? Con las lluvias, cambiamos de tema. ¿Cómo estamos en situación de las lluvias en el Valle de México? Vamos a escuchar a Antonio Soriano.
En la Ciudad de México, la madrugada trajo vientos fuertes y cielos despejados, pero todo cambia por la tarde. Desde el mediodía se incrementará la nubosidad y hacia las 5 de la tarde es probable que caigan lluvias aisladas, especialmente en el sur capitalino. Se espera que entre las 5 y las 10 de la noche se presenten chubascos intermitentes con tormentas eléctricas y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Se estima una mínima de 12 grados centígrados y máxima de 26 grados centígrados con temperaturas templadas a cálidas. Ayer se realizaron cortes parciales en carreteras como la México-Puebla y México-Texcoco, tras reportar granizo y lluvias fuertes. Además, se emitió la alerta amarilla a carreteras que conectan con la capital por caída de granizo y viento. Mientras tanto, a nivel nacional, el monzón mexicano, la onda tropical número 20 y una zona de baja presión con alto potencial ciclónico seguirán activos, provocando lluvias extensas y condiciones inestables. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y sur de Veracruz, con acumulaciones entre 75 y 150 milímetros, lo que puede traer riesgo de desbordamiento de ríos y deslaves. En Puebla y Campeche se esperan lluvias muy fuertes, entre 50 y 75 milímetros, y en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes con tormentas eléctricas. En el noreste y norte del país, entidades como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit verán chubascos dispersos, tormentas aisladas. Las lluvias serán menos intensas, pero no se descartan actividades eléctricas en zonas puntuales. También persiste el calor extremo en Baja California, Sonora y Sinaloa. Se esperan temperaturas por encima de los 45 grados centígrados, mientras que en zonas del noreste como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, el termómetro puede oscilar entre los 40 y 45 grados centígrados, acompañado de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Informó para Línea en Alta Tensión, Antonio Soriano.
Y es momento de hacer un recorrido por la República Mexicana. Vamos a Querétaro, Hidalgo, Jalisco. Acompáñenos con la voz de Claudia Maya.
Breves informativas. Tras 3 años de sequía, las recientes lluvias han provocado un nuevo desafío para el campo queretano, ya que al menos 2.500 hectáreas de maíz están en riesgo de perderse por exceso de agua, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya. Las zonas más afectadas se ubican en municipios de temporal como San Juan del Río, El Márquez, Amealco y la región del semidesierto. Las 7 presas principales de Hidalgo no representan riesgo de desbordamiento, informó el subsecretario de Protección Civil, Román Bernal Díaz, quien destacó que se mantiene un monitoreo constante, en especial en la presa Endo, la única que se encuentra por encima de su capacidad y con desfogue controlado. También se realiza vigilancia permanente en ríos como el Tula, con apoyo de Protección Civil, Conagua y la CFE. Una intensa tormenta con granizo y fuertes vientos azotó la noche de lunes el área metropolitana de Guadalajara, causando múltiples afectaciones tras más de una hora de lluvia continua. La fuerza del agua volvió a superar la capacidad del sistema de drenaje, lo que provocó caos vial en calles y avenidas, así como daños por la caída de estructuras y árboles en distintas zonas.
Breves informativas.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, encabezó un evento titulado Encuentro con el Poder Judicial, y de esto nos informa Joel Morales Bravo.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó reconocimientos a magistrados que culminan su etapa en el Poder Judicial mexiquense, entre ellos el magistrado Fernando Díaz Juárez, quien dirigió los destinos en los últimos meses.
De manera especial, reconocer una vez más al magistrado presidente Fernando Díaz Juárez, cuya conducción ha sido clave para consolidar un tribunal autónomo, firme y comprometido con la legalidad y con el pueblo del Estado de México. Durante este tiempo hemos encontrado en el magistrado presidente a un interlocutor institucional, siempre abierto al diálogo, respetuoso del marco legal y consciente de la importancia de trabajar por el bienestar de la ciudadanía.
La mandataria estatal dijo que el Poder Judicial juega un papel preponderante en la transformación del Estado de México al brindar una justicia con confianza y cercanía con la gente. Por su parte, el magistrado Fernando Díaz Juárez señaló que tiene previsto dar un informe de su gestión al frente del Poder Judicial.
Estamos considerando dar un informe de lo que fue esta administración, esta etapa que concluye y que da paso a la nueva generación de juzgadores.
Será la última semana del mes de agosto cuando se lleve a cabo este. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Para fortalecer la protección integral, la Secretaría de las Mujeres Mexiquense da a conocer un protocolo de atención de los refugios para mujeres en situación de violencia. De esto nos informa Viridiana Ruiz.
La Secretaría de las Mujeres del Estado de México dio a conocer el modelo de atención de los refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, con el propósito de fortalecer la protección integral y segura de quienes enfrentan situaciones de riesgo. El protocolo fue publicado en la Gaceta del Gobierno y establece lineamientos claros para brindar atención especializada, confidencial y gratuita en espacios seguros dentro del territorio estatal. Actualmente, la cantidad cuenta con 8 refugios, 2 casas de transición y un espacio especializado para personas de diversidad sexual. Estos lugares operan las 24 horas del día y ofrecen hospedaje, alimentación, atención médica, psicológica y jurídica, educación, programas de empoderamiento económico y seguimiento posterior al egreso. El acceso se realiza a través de la línea sin violencia, que determina el nivel de riesgo y canaliza a las usuarias de forma adecuada. El protocolo contempla 3 fases, ingreso, permanencia y egreso, con seguimiento personalizado de hasta un año. También establece criterios de atención prioritaria para mujeres sin red de apoyo o en riesgo extremo, así como lineamientos para el manejo confidencial de la información conforme a la Ley de Protección de Datos Personales. Esta acción forma parte de los esfuerzos institucionales para brindar respuestas efectivas y humanas a las mujeres que buscan salir de contextos de violencia. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, esta mañana pensionados del Estado de México protestaron en el Palacio de Gobierno y exigieron un avance en el proceso legal de un fraude cometido por la funeraria Certificados Integrales y Funcionales. ¿Pero de qué se trata esto? Antonio Soriano nos platica.
Servidores públicos, maestros y pensionados del Estado de México realizaron una manifestación frente al Palacio de Gobierno para solicitar el avance de los procesos legales relacionados con un presunto fraude cometido por la empresa funeraria Certificados Integrales y Funcionales. Los afectados señalaron que desde el año 2000 se promovieron paquetes de servicios con descuento vía nómina, los cuales no se habrían cumplido al momento de requerirse. Óscar Chávez Espinosa, representante de los manifestantes, indicó que las denuncias están respaldadas con documentación y ya existen carpetas de etapa judicial. Subrayó la importancia de que se continúe con el proceso conforme a derecho, con las medidas necesarias para garantizar, justificar y evitar que el tema quede sin resolución. También explicó que el monto de servicios contratados ha aumentado significativamente con el tiempo, lo que ha generado preocupaciones entre los afectados, en su mayoría personas adultas mayores. Los inconformes provenientes de distintos sectores, como el magisterio, la salud y la administración pública, expresaron su confianza en que las autoridades competentes mantendrán abiertas las investigaciones y evaluarán la posible vía de resarcimiento. Reiteraron su disposición al diálogo y a colaborar con las instancias correspondientes para esclarecer los hechos y proteger los derechos de quienes adquirieron estos servicios funerarios, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Gracias, Antonio Soriano, por el reporte. Y nos vamos a una pausa. No se vaya. Esto es Línea en Alta Tensión. Noticias Milet, la tercera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
En Ocoyoacac, tras una denuncia por maltrato animal, elementos de seguridad pública y la unidad de control y bienestar animal detuvieron a un sujeto que agredió a un perro. El agresor fue trasladado a la Fiscalía Regional de Lerma para determinar su situación legal, mientras que el perro rescatado recibió atención veterinaria en el Centro de Control y Bienestar Animal del municipio. Un anuncio espectacular se desplomó sobre un vehículo estacionado en un centro comercial sobre la vía José López Portillo, en Coacalco, sin que hubiera personas lesionadas, ya que el auto estaba vacío. Protección Civil y bomberos aseguraron el área, mientras policías municipales y estatales establecieron un perímetro para evitar el acceso durante el retiro de la estructura. En el Estado de México, hasta 350 mil niños, niñas y adolescentes viven con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por inatención, desorganización, hiperactividad e impulsividad. Según el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica, a nivel nacional, el TDAH afecta al 8% de la población de 5 a 16 años, lo que representa alrededor de 2.5 millones de menores con esta condición.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
En coordinación con la Junta de Caminos del Estado de México, el gobierno de Cuautitlán Izcalli comienza el trabajo de bacheo de la autopista México-Querétaro. Es Ariel Ruiz.
El gobierno de Cuautitlán Izcalli comenzó esta semana trabajos de bacheo nocturno en 11 kilómetros de la autopista México-Querétaro, tramo que atraviesa el municipio. Aunque se trata de una vialidad federal y estatal, el ayuntamiento participa en coordinación con la Junta de Caminos del Estado de México para atender los daños en el asfalto, principalmente en zonas industriales como Perinorte. El alcalde Daniel Serrano Palacios explicó que las labores se realizarán por la noche para no afectar el tránsito diario. También informó que la semana pasada se mejoraron calles locales con más de 300 toneladas toneladas de mezcla asfáltica en casi 3.000 metros cuadrados. En total, su administración ya ha rehabilitado más de 80.000 metros cuadrados de vialidades, superando en más de 50% lo hecho el año pasado. Además, se concluyó el reencarpetado de la avenida Huehuetoca y se reforzó el alumbrado público con cerca de 4.000 nuevas luminarias instaladas en vialidades, comunidades, puentes y postes, como parte del plan de mejora urbana en el municipio, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Para fortalecer la planeación de políticas públicas, el Cabildo de Huixquilucan aprueba la renovación del Consejo Municipal de Población. Luis Argote nos platica.
El Cabildo de Huixquilucan aprobó por unanimidad la renovación del Consejo Municipal de Población para el periodo 2025-2027, con el objetivo de fortalecer la planeación de políticas públicas basadas en información demográfica precisa. Durante la sesión, la alcaldesa Romina Contreras destacó que este órgano permitirá coordinar acciones que atiendan las necesidades en la salud, educación, vivienda, empleo y desarrollo social, con enfoque en equidad, inclusión y sustentabilidad. El COMUPO estará encabezado por la presidenta municipal, integrado por funcionarios clave del ayuntamiento, entre ellos regidores, directores generales y personal técnico, quienes se encargarán de analizar, planear y dar seguimiento a programas que impulsan el bienestar y el desarrollo económico de las familias huixquilucenses. Contreras subrayó que este esfuerzo reafirma el compromiso de su gobierno con el trabajo colaborativo y los resultados eficientes, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Bueno, gracias a Luis Argote con su reporte y nos vamos a la comunidad universitaria, vamos a la Universidad Autónoma del Estado de México, porque la comunidad, los estudiantes, ya dieron, expresaron su aprobación al gabinete conformado por mujeres de la máxima casa de estudios del Estado de México. Bueno, pues vamos con Joel Morales Bravo, él nos platica.
Gran aceptación ha tenido la designación del gabinete de la Universidad Autónoma del Estado de México por parte de la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, donde hay 9 mujeres. Ricardo Joya, catedrático de tiempo completo, comentó.
Además del tema de género, que es gente con una probada capacidad, con una gran lealtad institucional, un gran compromiso y cariño por la universidad. He tenido la posibilidad de conocer a algunas y algunos de ellos en este trayecto dentro de la universidad. Y me parece que si algo les distingue son dos cosas. Uno, que son rostros nuevos, es gente joven. Y dos, es gente preparada para poder cumplir con las responsabilidades que les corresponden.
Por su parte, la magistrada Erika Isela Castillo, egresada de la máxima casa de estudios en la entidad, señaló:
en beneficio de todas aquellas mujeres también que han transitado este camino de lucha, este camino de estudio, este camino de posicionarse en el ámbito público y social del Estado de México. Hoy es una realidad, pero no estamos al 100, todavía falta mucho por hacer.
Finalmente, Héctor Macedo, también egresado de la Facultad de Derecho, indicó:
sin duda el hecho de que se integren las mujeres a un gabinete, y que es un gabinete, según entiendo, que la rectora Zarza está viendo con gente nueva, gente joven, gente de conocimiento universitario, pero que el hecho de que estén mujeres, por supuesto, que cumple con los principios de paridad de género.
Se espera mucho de este gabinete juvenil, con experiencia y con pasión hacia la Universidad Autónoma del Estado de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Vamos a otro tema. Comerciantes de alacenas en los portales señalan que el Festival Saitama, celebrado en Toluca, dejó una derrama económica sustancial para ellos. Es Luis Argote.
El Festival Saitama Fest no solo fortaleció el hermanamiento entre Toluca y Saitama, Japón, sino también generó una derrama económica positiva para los comerciantes de las tradiciones alacenas en los portales. Lisbeth Santana Díaz, presidenta de la Asociación de Comerciantes, destacó que este tipo de eventos incrementa la afluencia de visitantes y mejora las ventas de la oferta gastronómica del centro de la ciudad. Tras el evento, el presidente municipal, Ricardo Moreno, recorrió personalmente las alacenas para constatar los beneficios del festival y reiterar su respaldo al comercio local. Locatarios reconocieron su cercanía y disposición para continuar apoyando al sector. Como parte de las acciones de dignificación del espacio, Santana Díaz anunció que próximamente se realizará una jornada de limpieza y pintura en coordinación con el ayuntamiento y la empresa Comex para mejorar la imagen tanto de los locales como del domo que los resguarda, informó para Noticias Milet Luis Argote.
¿A quién no le gustan unos buenos esquites? Un elote, ¿no? Muy tradicional este alimento. Sobre todo cuando estamos hablando de una buena época en la que pues los elotes son el principal protagonista de la feria de la explanada municipal en Cocotitlán. Vamos a escuchar a Beatriz Espinosa con la feria del elote.
El diputado Valentín Martínez Castillo invitó a la población a asistir a la Feria del Elote Cocotitlán 2025, que se realizará los fines de semana del 9 de agosto al 7 de septiembre en la explanada municipal. El evento contará con más de 100 expositores que ofrecerán alimentos y postres elaborados con elote, además de juegos mecánicos, muestras artesanales y espectáculos artísticos. Martínez recordó que esta feria, que celebra su 40 edición, nació en 1985. Para promover el comercio justo, la cultura y el turismo. Se espera la asistencia de alrededor de 100.000 visitantes, por lo que se han implementado medidas de seguridad para garantizar un ambiente familiar. El legislador destacó la oferta de más de 300 productos, entre ellos esquites, tamales, atole, quesadillas y pulque, así como actividades culturales y deportivas. El diputado resaltó la importancia de Cocotitlán como productor de maíz en la región y reconoció el esfuerzo del sector agrícola para acceder a apoyos gubernamentales. Autoridades municipales aseguraron que garantizarán la seguridad y atención durante la feria, cuyo patronato tiene como objetivo apoyar a la comunidad y fomentar la cultura y el turismo local. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
El Instituto Electoral Mexiquense habilita una sala de lactancia para servidoras públicas de la dependencia, y esta es una muy buena noticia. Vamos con Daniel Pérez y el reporte.
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Instituto Electoral del Estado de México, por sus siglas IEM, reafirmó su compromiso con la salud, la equidad de género y el bienestar laboral al habilitar una sala de lactancia destinada a servidoras públicas y usuarias en periodo de lactancia. Este espacio, ubicado en la planta baja del edificio central, ofrece condiciones seguras, cómodas e higiénicas para amamantar, extraer o conservar leche materna durante la jornada laboral o la visita al instituto. La sala está equipada con refrigerador, sillones, lavabo, mesa, esterilizador de biberones, cambiador de pañales, cestas antiolores y manuales informativos sobre técnicas de lactancia. Su horario de uso es flexible, permitiendo atender las necesidades de alimentación infantil de forma oportuna y sin restricciones. La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, promueve esta práctica como un derecho humano y una opción saludable para madres y bebés. El tema central destaca la leche materna como un alimento natural y renovable que contribuye a reducir el impacto ambiental en comparación con la alimentación artificial, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
El magnate Elon Musk presentó el Tesla 2 2026. Starlink, con pila de aluminio, es la denominación de esta nueva edición del pues tradicional Tesla, ¿no?, de los últimos tiempos, y Carlos Álvarez tiene un reporte importante.
Muy buenas tardes, Miguel. Hoy me quiero referir a la buena noticia que hace una semana el señor Elon Musk, el hombre todavía más rico del mundo, hizo un anuncio fabuloso. A raíz de que Toyota, hace unos meses, anunció un auto 100% eléctrico, mediano, muy equipado, un auto utilitario, le llama así, lo ofreció para el año entrante en China en $13,000. Pero hace una semana el señor Elon Musk nos acaba de sorprender nuevamente. Anunció el modelo Tesla 2 2026 Starlink. ¿Por qué Starlink? Pues porque está conectado a los satélites que tiene en la empresa SpaceX, que es una empresa aeroespacial. Entonces, este nuevo auto es un poco más chico, 3.9 metros de largo. Pero lo más importante de este auto es la pila, la fuente de potencia. La pila es una pila de aluminio, imagínense nada más. O sea que el litio, los famosos iones de litio con cobalto y otros metales raros caros, ya van a pasar a la historia. Porque ahora el señor Elon Musk invirtió más todavía en investigación y ya acaba de presentar este auto con esta pila. Y esta pila pues viene a revolucionar todo. ¿Por qué? Porque es muchísimo más barata. El aluminio es 100% reciclable. Él está usando aluminio reciclado para estas pilas. Y la todavía mejor noticia es que la velocidad de carga de estas pilas, de un 10% a un 80%, lo hará en solo 9 minutos. Imagínense nada más. Pero lo más bonito es que el carro, el modelo Tesla modelo 226 Starling, va a costar $10,579. Increíble. La pila puede tener una vida útil de 10,000 cargas, o sea, el equivalente a 2.4 millones de kilómetros. Ya con eso, está poniendo ahora sí el ejemplo de que se puede hacer un auto de este precio, bien equipado, con muchas buenas otras noticias, ¿verdad? El acero, los vidrios, la eficiencia aerodinámica, en fin, es un carrazo. Por supuesto que cuando llegue a México, no sé si en unos 2 o 3 años, por $10,579, por supuesto que lo vamos a comprar, ¿verdad? Por supuesto. Hasta aquí lo dejo, mi querido Miguel. Ese es mi comentario para el día de hoy. Muy buenas tardes.
Gracias a Carlos Álvarez con su comentario de los martes. Y nos vamos a los deportes. Vamos con esto que pasó con Isaac del Toro, un joven ciclista muy destacado que sufrió una caída en la curva final de la primera etapa de la Vuelta a Burgos. Bueno, esto y otros temas con Soragui, los deportes.
Estimada audiencia de Super Estéreo Miled, arrancamos el día de hoy con los deportes. Osmar Olvera regresa como héroe. El clavadista mexicano fue recibido esta mañana con mariachi y aplausos en el aeropuerto de la Ciudad de México, tras su hazaña en el Mundial de Clavados de Singapur. Osmar se colgó el oro en trampolín de 3 metros, rompiendo la hegemonía china vigente desde 2007, y fue nombrado el mejor clavadista masculino del torneo. Acompañado por su entrenadora, Ma Jin, declaró que su próximo objetivo es el oro olímpico en Los Ángeles 2028. «Quiero que me sueñen los chinos», dijo entre risas y ovaciones. Caída amarga para Isaac del Toro. Después de conquistar el circuito de Getxo, el ciclista mexicano sufrió una caída en la curva final de la primera etapa de la Vuelta de Burgos 2025, cuando peleaba el liderato. Aunque se reincorporó y cruzó la meta en el lugar 49, perdió toda posibilidad de podio en la jornada. Su próxima prueba será mañana con el tramo llano, que podría permitirle recuperar tiempo. Andrés Guardado dice adiós al fútbol profesional. El Principito confirmó su retiro tras 20 años de carrera. El mediocampista tapatío se despide como uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol mexicano, con más de 180 partidos con la selección nacional, 5 Copas del Mundo y pasos por clubes como Betis, PSV y Deportivo La Coruña. Guardado deja una huella profunda tanto en Europa como en la Liga MX, donde cerró su carrera con el León. Y siguiendo con la línea del fútbol, Messi queda fuera contra Pumas. En la Leagues Cup, el Inter de Miami enfrentará a Pumas sin Lionel Messi, quien fue descartado por lesión. Javier Mascherano confirmó su baja y las expectativas bajan para los aficionados mexicanos que esperaban ver al astro argentino este sábado. Kyren Williams renueva con los Rams. El corredor estrella de Los Ángeles Rams firmó una extensión de 3 años, asegurando su permanencia hasta la temporada 2028. La directiva confía en su explosividad para liderar la ofensiva esta campaña. Tensión en la Fórmula 1. Zak Brown, jefe de McLaren, explotó contra Christian Horner de Red Bull al declarar que se pasó de la raya en recientes decisiones técnicas que, según él, alteran el balance competitivo de la categoría. Muchas gracias, audiencia de Super Estéreo Miled. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Pues ya nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Recuerden, mañana en punto de las 3 de la tarde, en esta tercera emisión con Miguel Bárcena. Lo dejamos con Mariela Roldán y Manifiéstalo con Maye. Pásenla muy bien, disfrute su martes. Nos escuchamos mañana.
Miled Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Miled. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.